Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la hora feliz de Fórmula Automotriz sin Arturo Rivera. Porque como usted sabe, el señor Rivera anda pues ahorita viajando hacia las lejanas tierras de Brasil. Y es. Mi estimadísimo Carlos Rivera se encuentra también ya en la ciudad de Detroit, en los Estados Unidos, para el Auto Show de, pues obviamente, de Detroit. Pero aquí en cabina, por supuesto, le saluda el mago de los autos y mi estimadísimo amigo Jorge Saviñón. ¿Cómo estás, amigo?
Mi querido Maguito, muy bien, feliz y más feliz de esa ausencia tan ansiada del señor Rivera.
No puede ser.
Un encargo, pero no puedo decirlo a la
gente. No, por favor.
Lluvias y más lluvias, mi querido Maguito, muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, fuertes en Durango, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, intervalos de chubasco en Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla, Yucatán, Quintana Roo. Lluvias aisladas en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Temperaturas muy, muy altas en Baja California y Sonora, de 40 a 45 grados. Ajá. Y ya de 35 a 40 en el resto de la República, nada más lo que queda, 30 a 35, Zacatecas, Aguascalientes. Bueno, está larguísima la lista.
No,
de
35 puede ser.
40. Es que te la lea, va. Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Te lo advertí.
No puede ser.
Muy caliente, muchas partes de la República todavía. Y sabes, ajá, que me preocupa mucho que empiezan a bajar frentes fríos. Y cuando esos frentes fríos bajan, termina la temporada de lluvias. Entonces, pues fue breve. Realmente empezó muy tarde las lluvias. Uh-huh. Hay algunos huracanes por ahí. Pero, pues, no fue así que digas...
Una que no se pueda controlar.
Estuvo fuerte la temporada de lluvias. Al contrario, yo creo que estuvo muy escasona.
¿Ah, sí?
Sí, mano.
Pues la gente de la Ciudad de México no...
Pero acuérdate, en la Ciudad de México son microclimas. Ajá. Microclimas. Ay. Y eso no significa que en toda la República se comporte de la misma manera la temporada de lluvias.
Eso sí, entonces, en eso sí tienes razón.
Es un tema, ojalá que siga lloviendo un poquito más.
Efectivamente. Pero bueno, amigos, ya saben que nos puede escuchar, eso sí nos faltó, nos puede escuchar por el 104.1 de FM, por el 1500 de AM en la segunda cadena nacional, además, por supuesto, de leernos todos los días en www.radioformula.com.mx/autos, con todas las noticias del mundo automotriz. Por supuesto, ya que está en el sitio, se puede pasar ahí a temas de política, economía, administración, Ciudad de México, el rumbo a 2024, las elecciones, por supuesto, estilo de vida, sí, claro. Y bueno, ya nos puede también seguir en la transmisión que hacemos todos los días en YouTube, para que nos pueda seguir ahí en las preguntas. Nosotros estamos leyendo todo eso. Exacto. Y le estamos contestando siempre en todo momento. Así es, mi estimado don George.
Ya tenemos aquí a Irving Morales, a doctor Alejandro Burruel, Mayor.
Claro, por
Junio.
Supuesto. Saludos a todos.
Gracias por escribirnos. Ahorita les contestamos.
Efectivamente. Pero bueno, ay, sí, por supuesto, también saludos aquí a...
Se le va a olvidar.
No, pero mira, ya me está haciendo caras, entonces ahora no lo menciono.
No, déjate pues, las caras, las señas obscenas que está haciendo.
A mi estimado Javi Mejía, nuestro Inge también, muchas gracias aquí. Y sobre todo gracias a usted que nos escucha todos los días. Nosotros tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Sin Arturo Rivera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Give a little bit.
Como ya lo escucharon, ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz
sin Arturo Rivera.
Y ya sabe que nos puede escuchar todos los días en el 104.1 de FM. Nos puede leer en www.radioformula.com.mx/autos. Y por supuesto en todas las redes sociales como @FórmulaAutomotrizFM. Y por supuesto la transmisión que hacemos todos los días en YouTube. Aquí los estamos esperando con todas las preguntas que quieran porque las vamos a contestar.
¿Y el 1500 de AM?
Ah, claro, por supuesto.
Y como tu coche ya no trae AM, no. Te vale, mago, no.
Era.
No.
Era algo breve, porque breve, si no, bueno, no. Pero mira, ya me hiciste perder el mismo tiempo. Pues mira. Para la próxima lo digo breve. Completo.
Bueno,
pero
ya bueno. Para terminar con el clima.
Oh, ¿todavía no acababas? No, todavía no. No puede ser.
El huracán Lee de categoría 3 está a la altura más o menos de la isla de Puerto Rico.
Ajá.
Desplazándose al oeste. No creo que vaya a afectar las costas mexicanas.
Ajá.
Y pues no hay nada más. Es lo que me sorprende, que todo se ha ido en banda y no hay nada más que comentar de situaciones ciclónicas y tormentas tropicales.
Ah, bueno.
Ahora sí, ahí lo paro.
Ahora sí, ya. Pues bueno, fíjate, mi estimado Don George, que en estos días estuvimos probando Hyundai Creta, que es un SUV subcompacto que acaba de cambiar de generación. Perdón, que acaba de recibir una actualización de diseño. Entonces,
¿desde cuántos años duró esa generación?
Lleva...
¿Cuatro, no?
No, fue... Me acuerdo que fue el cambio en 2020, que fue cuando hice Panamericana. 21, 22, 23. Son tres años que...
Tres años
que tuvo
el facelift, el, que ajá, le dicen, ¿no?
Tres años, llega el facelift. Esto obedece a dos razones. Primera, el diseño de cuando cambió la generación me parece que no gustó de manera global. Entonces, no. En otros mercados cercanos a donde está la planta de donde sale Creta, se hizo la actualización y se le puso el frente de Tucson, que, uh-huh, que es esta parrilla con LEDs a los lados. Entonces, se hizo esa actualización de diseño. Pero obviamente para mercados como México, que estamos muy lejos, pues por supuesto que no iban a hacer esa actualización antes de tiempo. Entonces, bueno, pasan tres años, llega hasta esta actualización de diseño y lo que hacen es poner un frente de Hyundai Tucson, que la verdad es que desde mi punto de vista le queda bien. Hay una actualización en seguridad, por supuesto, una actualización en temas de equipamiento, de seguridad. Pero lo más importante también es que hay una actualización en las motorizaciones. Te voy a decir, arrancamos con un precio de 437,900 pesos. Uh-huh. Y nos vamos a una tope de gama en 516,900 pesos.
Son
tres versiones. Así okay. Es. Número dos, todas las versiones son con transmisión IBT o uh-huh, lo que coloquialmente se conoce como CVT. ¿No? Tres, la tope de gama incluye un sistema ADAS, seguridad activa, que es asistente de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril, asistente anticolisión de punto ciego, alerta de salida segura y alerta de tráfico cruzado con anticolisión, ¿no? Este paquete de seguridad solo está disponible para la versión tope de gama. ¿Qué pasó con este facelift? Se va la motorización turbo. Deja de comercializarse la versión turbo, que es la que tiene la caja de doble embrague, y se queda solamente la versión con el motor aspirado. Que hablando de ese motor, la verdad es que sí me sorprendió. Yo recuerdo haberla probado. ¿Tú probaste la antes del facelift?
Sí, antes del facelift.
Yo me acuerdo haberla probado. No se movía mal, sin embargo, creo que los consumos no eran lo suyo.
Ándale, tienes razón, se me hacía gastalona.
Sí, claro.
No muy, como que tenía mucho lag para el turbo, no me gustaba su arranque inicial y de repente como que brincaba. O sea, eso era algo, lo comenté al aire incluso.
Ajá, que justo la que tú manejaste era la de motor turbo con doble embrague.
Exactamente.
Y bueno, este motor es el que se va de las versiones de Creta. Se queda el motor 4 cilindros, 1.5 litros. Aspirado de 113 caballos y 106 libras-pie de torque, es una transmisión IBT y por supuesto tracción delantera. Ya cuenta con el control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendientes y el control de tracción, que es de las cosas más importantes, digamos, antes de pasar al tema de las asistencias y demás, uh-huh, ¿no? Por supuesto, las 6 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales. Ya estamos como en los aviones, Don George. 2
frontales, 2 laterales. 2 al frente, 2 sobre el ala, 2 atrás del ala y 1
en el exacto. Entonces, en el tema de la seguridad, pues bueno, creo que ofrece, para mi gusto, las dos primeras versiones son, por supuesto, una buena relación costo-beneficio.
Espérame, ¿el motor es el mismo en todos? En las tres versiones el mismo motor.
Así es. Okay. Sí, de las cuatro versiones que habían... Bueno, de hecho habían cinco. Desaparece la caja manual, que sería la de entrada. Okay. Y desaparece la versión turbo, que es la tope de gama. Okay. Entonces, a mi gusto, y en estos días que la estoy manejando, me sorprendió en dos cosas. La primera, la puesta a punto de los sistemas de seguridad. Quisiera decir muy sensible, pero sin que se asusten. O sea, sensible en el sentido de que funcionan bien los sistemas de seguridad. Uh-huh. Y en los consumos. En un tramo recorrido aproximadamente de 160 kilómetros combinado. Digamos carretera, hablando del segundo piso, que vas a velocidad constante.
Okay.
Y el tráfico me dio un consumo aproximado de 19.2 kilómetros por litro.
Decente.
Que es... No, don George. No, mucho más que decente, ¿no? O sea, pues, tomando pues, en cuenta sí, que bueno, la media son 10 kilómetros por litro.
Pesado, ¿no?
Sí,
a
¿no?
Ver, a ver mí, si encuentro cuánto pesa.
A mí me sorprendió ese tema. Entonces, en consumos, pues creo que tiene ese plus, ¿no? En general es un buen producto. Habrá gente que le guste, habrá gente que no. Creo que Hyundai siempre que cambia de generación o cambia en el facelift, siempre hay un cambio radical que puede que no le guste a la gente, pero Hyundai siempre nos tiene acostumbrados a eso. Lo vimos con Santa Fe. Y sí. Y si hubo ese cambio radical, a mí me gustó la nueva Santa Fe, mi estimado don George.
Muy bonita, sí, Santa Fe. Creo que también la probé. Sí, también la probé. Muy, muy bonita, muy amplia. Tampoco se me hizo muy económica en su consumo, pero ajá, muy, muy bonita, muy buenos acabados.
Son motores de cilindrada choncha, ¿no?
Son grandes, motores grandes, pero sí, me encantó la Santa Fe. En el caso de esta Creta, veo que tiene dos pantallas. Todo es electrónico, ¿verdad?
Sí, ya.
Los instrumentos, ajá, y la pantalla central. Todas son electrónicas. Muy interesante. ¿Cómo sentiste las ayudas? No es muy invasivo, porque hay unos que se siente demasiado y a mí en lo particular no me encanta. Por ejemplo, ese que vas a cambiar de carril y te empieza a vibrar el volante, hay unos que lo hacen muy exagerado.
Pues es que no pones la direccional, don George.
Sí, bueno, es que estamos en México y tienes toda la razón del mundo. Aquí en México estamos acostumbrados a manejar muy mal. No señalizamos nuestros movimientos. De hecho, hace 8 días, no, un poquito más, venía para acá, por ajá, la lateral de periférico, y venía un coche del lado izquierdo en la lateral, uh-huh, y una moto del lado derecho.
Okay.
De repente al coche del lado izquierdo se le ocurre que se va a meter a la calle de Murillo y se lleva al de la moto.
Entonces, no puede ser.
Pues sí, pero el cuate, y todavía ya me lo alcanzo, lo detengo, me le pongo enfrente y lo paro. Y me dice, no, es que me rebasó por la derecha. Sí, le digo, pero tú venías en el carril izquierdo. No, venía en el derecho. Digo, vengo atrás de ti.
Ajá.
Y estoy viendo todo lo que pasó. O sea, por suerte la moto se fue paralela con el cuate. Sí se lastimó el pobre cuate. Pero el amigo del vehículo no puso ni siquiera su direccional.
No, pues
para cambiar del carril de izquierda a dar una vuelta totalmente a 90 grados sobre Murillo. Ya ves,
sí,
ubicas la calle Murillo.
Sí.
Entonces, y enviste al de la moto, ¿no? Entonces, así estamos acostumbrados, tristemente, muy mal educados a manejar aquí en la Ciudad de México y en muchas partes del país. No respetamos los altos, no respetamos las glorietas. En algunos casos sí está muy bien especificado. Aquí en la Ciudad de México, pues es un caos, ¿no?
Fíjate que el tema de las asistencias a mí me gustó, te digo, por el tema del asistente de colisión frontal. A veces no falta el que se frena de repente.
Intempestivamente,
sí. Y la asistencia funciona muy bien. Porque lo que hace primero es aventarte la alerta sonora.
Sí.
De tin, 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 tin.
Y en el tablero, ¿no?
Una luz roja. Y de repente ya le hace... se oye así porque es el ABS, pero se frena la camioneta.
Con fuerza.
Así es. Entonces, lo único que tienes que hacer es, pues, obviamente reaccionar tú también y claro, frenar, ayudarle también al frenado más agresivo. El asistente de cambio de carril, yo ya me acostumbré a usar las direccionales, entonces no se me hace tan invasivo. Sí, es ese tema más bien, ¿no? Yo creo que a veces cuando decimos que es invasivo, algunos reaccionan muy, muy bruscos, sí, sí lo he visto. Pero cuando decimos que es invasivo es porque no, No, desde mi punto de vista, creo que no estamos acostumbrados justo como al...
No estás avisándole al vehículo, exacto, al vehículo y a los demás lo que vas a hacer.
Y además, mi estimado don George, creo que ya hay muy poca gente que está acostumbrada a un buen manejo. Con eso me refiero a que está poniendo atención a lo que va haciendo con el vehículo. Entonces, por ejemplo, tú, ¿no? Dices, pues que yo no prendí la direccional porque sé que paso, veo que no traigo nada a nadie al lado y entonces ahí voy, ¿no? Pero la camioneta no lo sabe. Entonces,
claro.
Te regresa. Entonces, por eso de repente sí te sacan de onda los asistentes. Afortunadamente hay formas de desactivarlos para que puedas como manejar libremente. Yo sinceramente no los desactivo.
No, por algo están ahí.
Exacto. Yo creo que de es repente bueno tenerlos. Sí me cambio de carril y pues aunque vibre, le digo nos cambiamos. Quiero porque nos cambiamos,
claro,
¿no?
Claro, finalmente eso es algo bueno.
Exacto.
Que tú puedes sobrecontrolar el sistema de protección. Y definitivamente estamos muy mal acostumbrados. Yo creo que el que todos estos vehículos tengan esos sistemas nos va a obligar a usar la direccional.
Sí, por
supuesto.
Nos va
a obligar a guardar un poquito más de distancia.
Porque a veces etcétera. Te encuentras cada choque que...
Sí, sí, sí.
Muy ridículo.
Ahorita había uno aquí antes sí, del puente de Palmas.
Claro,
entonces,
por supuesto.
Y se ve que fue un alcance. ¿Por qué? Porque mucha gente o viene en el celular. Hay unos que incluso si sueltas una mano del volante te empieza a avisar.
Sí, y ¿sabes qué pasa también? Que la gente últimamente le juega mucho al vivo. Por ejemplo, con los traileros. O sea, no estoy justificando a los traileros. También luego tienen unas prácticas que luego dice uno, ah, qué cosa. Pero al final ellos traen una caja larguísima.
Claro.
¿Dónde te van a ver?
Y un peso muy ciego. Alto.
Sí, el punto
la
ciego.
La gente cree que meterse adelante de un tráiler es cualquier cosa. Y para parar un tráiler no cualquiera.
Así es, mi estimado John. Pero tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Nosotros en esta su hora feliz de Fórmula Automotriz
sin Arturo Rivera.
Recuerde que nos pueden escuchar en el 104.1 de FM, 1500 de AM, la segunda cadena nacional en toda la República del Sur de Estados Unidos, en arroba, Fórmula Automotriz FM, www.radioformula.com.mx/autos, Facebook y YouTube como Fórmula Automotriz.
Así es, ya lo escucharon. Y bueno, mi estimado don George, tenemos aquí información también importante de Alfa Romeo Tonale, que es un SUV de la marca italiana que, pues, obviamente es su primera generación. Sabemos que la tendencia de productos de manera global se va hacia las SUVs. Por ahí algunos me dicen que no en todo, pero bueno, al final es lo que la gente busca, ¿no? Y no porque le guste, sino porque le es práctica. Pero en el caso de Tonale, por supuesto, ya le hemos probado la versión de combustión y... obviamente viene en el manejo la esencia de un Alfa Romeo, ¿no? No sé si has tenido oportunidad de probar los Alfa clásicos, mi estimado don George.
Sí, por
el
supuesto.
El manejo de un Alfa Romeo. Si quieres, ahorita nos platicas un poquito más. Pero además, llega con una versión híbrido enchufable que también ya pudimos probar. Charlie y yo la pudimos probar. Yo la manejé también allá en Detroit. Es la híbrida enchufable, la PHEV, que llega en su versión TI en 2024. Mecánicamente, llega con motor 1.3 litros turbo de gasolina combinado con motor eléctrico. Ese motor turbo ya lo hemos probado en otros vehículos de Stellantis.
Es la misma plataforma.
1.3. Viene con una tracción integral, o sea, se va a las cuatro ruedas. El motor de combustión manda sobre el eje delantero y el eléctrico manda sobre el eje trasero. Al final, repito, quedamos con una tracción en las cuatro ruedas. Transmisión automática de 6 velocidades con modo manual, control manual secuencial. Tienes una potencia de 285 caballos y 347 libras-pie de torque. La batería es de iones de litio de 306 volts con capacidad de 15.5 kWh. Y la recarga en un cargador de 240 es de 2 horas. Ok. Y, perdón, es de 220, ¿no? Aquí en México.
Aquí en México es 110, 220.
220. De 2 horas.
440, pero exacto. Casi no hay 440. Son industriales.
Y el rango de autonomía completamente eléctrico es de 69 kilómetros por carga. En general te da 579 kilómetros de autonomía combinada, que estamos hablando en modo híbrido 31.7 kilómetros por litro. Aceleración de 0 a 100 en 5.7 segundos. Sin embargo, si yo busco el ahorro de combustible, pues ni le estaría jugando al 0 a 100.
No, bueno, pues es contra, ¿no? Es contra.
Velocidad máxima en modo eléctrico, 135 kilómetros por hora, que ese es un punto importante. Generalmente los PHEV antes pasabas de 50 a 60 kilómetros y se desconectaba el modo eléctrico. Aquí lo mantienes hasta 135. Velocidad máxima en modo híbrido de 206 kilómetros por hora, que pues aquí yo no sé dónde lo podríamos probar. Rines de aluminio de 20 pulgadas, 4 pistones delanteros, 2 traseros. Vienes también con un sistema de seguridad activo que incluye obviamente el frenado de emergencia con detector de peatón y ciclista, que es otra de las cosas importantes. Uh-huh. Sonido Harman Kardon, que con 14 bocinas, cuadro de instrumentos digital, tanto la pantalla central de 10.25 pulgadas como el clúster de instrumentos de 12.3. Vienes con paletas de cambio, que eso era lo que extrañábamos,
sí, en los vehículos de Alfa. Sí, estaba viendo, o sea, el volante justamente.
Si no trae paletas, no es Alfa.
No, pues no es deportivo. Ya todos los deportivos traen paletas.
Sí,
y
por
sabes
supuesto.
Qué otra cosa me llama la atención. Adelante. El botón de arranque en el,
ah, claro.
En el muy italiano, volante. ¿No? Entonces, muy italiano. Realmente, si pueden entrar a la página, háganlo, de Alfa Romeo. .mx.
Así que te encantan los colores, mira. No, Alfa
bueno,
White.
Tiene unos colores.
Roso fabulosos. Alfa. Alfa Black. Grigio Ascari, que es como gris, como Misano gris. Blue, y el verde Fangio, que es un verde muy bonito. Y bueno.
Tricoat, dice tres capas. Tricapa.
Pregúntame por el guitarrista, George.
El guitarrista, Maguito, arráncate, por favor.
1,160,000 pesos, mi estimado don George.
Oye, pues no se me hace tan cara.
No. Realmente ahí sus rivales podría ser Volvo XC40, que Charlie estaba encantadísimo con esa Volvo. Sí. Yo la verdad sí quedé encantado con el Tonale. Me parece que puede entrar igual un BMW que está ligeramente más caro y creo que nada más.
Yo creo que nada más, ¿verdad?
Son sus único. Rivales, sí.
Hay que resaltar el diseño italiano aquí. Se ve con toda la fuerza, con todo lo que tienen los italianos para llamar la atención, porque es lo que hacen unos rines realmente extraordinariamente bellos, con 5 círculos, las tonalidad de las vestiduras, con el escudo de Alfa Romeo en las cabeceras, costuras laterales en color contrastante.
Claro.
Neumáticos 235, 40, 20, all season, rines de 20 por 8. Entonces, híjole, los calipers de freno de color rojo.
Ajá.
Entonces se me hace algo de verdad, lo italiano, pues como siempre en el mundo, los diseños de los italianos, no solo en los autos, en todo tipo de cosas, son extraordinarios, ¿no? Entonces, no deje de verla, no deje de admirarla, porque es un vehículo realmente bonito. Yo creo que se debe desempeñar de igual manera.
Sí, claro, por supuesto. La verdad
no
es que...
No lo he manejado.
Ya después te la pedimos, don George, para que la puedas...
El último Alfa que tuve, ¿cuál fue el
Luso, ¿no? El negro.
El Luso, exacto.
no, ese ya se fue de manera global.
Sí, hombre, tristemente, pero estaba padrísimo. Ese fue el último, imagínate que probé. A ver si me prestan
por
uno.
Por favor, que le manden uno a don George para lo
probarlo y hablar muy bien de ellos, porque no hay otra forma de hablar de un auto de estas características.
Sí, claro, por supuesto. Y bueno, mi estimado don George, fíjate que también hay aquí información sobre un vehículo de Honda que es de los más consentidos, yo creo que hay en el país. Es un auto que la gente busca tanto en la venta convencional como en la reventa. Y estoy hablando, por supuesto, de Honda CR-V. ¿Tú ya la manejaste, George?
Ya. Padrísimo vehículo.
Ajá.
Híjole, lo hemos comentado aquí fuerte y quedito. Lo que le falta a Honda es publicidad. Y sentimos todos, yo creo que hemos coincidido en este tema, están alto en precio, pues son unos vehículos de alta calidad.
Así es, mi estimado don George, pero fíjate, ahí te voy. Fíjate que la nueva Honda CR-V llega con un cambio de generación, por supuesto. Arranca desde los 739,900 pesos. Uh-huh. Pero fíjate que la parte mecánica, si bien sigue siendo el mismo motor, sí viene con una mejor puesta a punto. Claro, por supuesto. Las tres versiones viene con el motor 4 cilindros, 1.5 uh-huh. litros turbo. Que no muchos vienen con motorización turbo en ese segmento. 188 caballos, 179 libras-pie de torque con una transmisión automática continuamente variable, que es la CVT. Y aquí quisiera hacer la primera pausa hablando específicamente de la puesta a punto. Tuve oportunidad de manejar la anterior y sí se movía bien, sin embargo, de repente como que ya a ciertas revoluciones pues, se mantenía estable sin seguir aumentando la velocidad. En el caso de esta nueva...
¿Le faltaba galleta, digamos?
Sí, digamos que sí.
En un régimen.
En esta nueva generación me gustó que mejoraron justamente esa puesta a punto. La transmisión está empujando desde más bajas revoluciones. De hecho, aquí, por ejemplo, el torque te lo está entregando entre las 1700, desde las 1700 revoluciones hasta las 5000. Entonces, eso me parece interesante porque no necesitas llevar el pedal hasta el fondo para que responda esta Honda CR-V, por supuesto.
Y eso se refleja en ahorro de combustible.
Claro,
si tú por supuesto. Si no lo aceleras a fondo, sí. Pues es más ahorro, ¿no?
Para el tamaño de CR-V, los consumos que te da realmente son muy buenos. Uh-huh. Tienes obviamente dirección electroasistida, suspensión delantera tipo MacPherson, multilink independiente en la parte trasera, rines de 18 o de 19 pulgadas, tienes barra estabilizadora en la parte delantera, en la parte trasera viene realmente muy bien equipada. En la parte de seguridad activa vienes con Honda Sensing, que es asistente de tráfico cruzado, control cruzado adaptativo, seguimiento a baja velocidad, que eso también es importante, el Honda Lane Watch, que es poner direccional derecho, la pantalla centro, sí. Se activa la cámara del lado derecho, sí, exacto, sí. Y empiezan a ver ahí por si no si te
tienes suficiente algo que no el espejo lateral. En el punto ciego famoso, ¿no?
Exactamente. Entonces, la cámara está bien posicionada. Traes el sistema automático de luces altas, el sistema de alerta de frenado por colisión frontal, que sí sirve. Sí, sistema de conservación de carril, mitigación de colisión de frenado y mitigación de salida de carretera. Aquí, hablando específicamente de los sistemas, y es por eso que yo no los desactivo, mi estimado don George, porque muchas veces ni siquiera eres tú. O sea, son otros los factores que afectan para te pase algo.
Claro.
Entonces, hablando específicamente...
esto es protección. O sea, estos sistemas son de protección, ¿no?
Hablando específicamente de los sistemas, mi estimado don George, debo decirte que yo puse a prueba el sistema de frenado por colisión frontal. Uh-huh. La camioneta empezó a frenar, obviamente. El tiempo de reacción de esos sensores pues prácticamente inmediato, ¿no? Claro. Cuando ellos ya están frenando, tú estás haciendo el... para poner el pie encima del pedal. Entonces, el sistema reaccionó de una forma realmente muy buena. La estructura de CR-V ya, pues, obviamente a mí me tocó ser el monito
el conejillo de impacto.
El monito de impacto. Y... pues el golpe lo absorbió, por supuesto, la estructura de la camioneta. Temas estéticos, pero realmente la plataforma, vamos, la base de CR-V intacta, muy robusta, rígida. Eso me gustó y es a donde quiero ver. El tema de la seguridad es muy debatible, pero en primera instancia creo que el tema de la rigidez estructural debe ser un punto muy importante.
Medular.
CR-V lo tiene, yo ya lo viví.
Ya lo
pues, exactamente. Digo, tú me viste aquí con el collarín y la verdad es que la camioneta lo hace.
Sí.
Obviamente vienes también con las bolsas de aire y eso ahorita lo comentamos regreso del corte. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Qué bonita canción de regreso. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz, sin Arturo, Arturo Rivera. Y bueno, seguimos con toda esta información de los autos, de todo lo que llega a nuestro país. Y por fin pudieron poner canciones tan bonitas, porque eso de que la canción del mago, el reggaetón, eso no es cierto, señoras y señores. Mago, no se crea mago. Eso. Ay, se me olvida que estás mago. Aquí.
Todos sabemos la verdad, por favor.
Es más, mira, Javi me va a poner
engañar al público, por favor.
Una buena canción de Journey al final.
Eso, muy bien, Javi.
Hasta se me fue la canción. Pero bueno, hablando un poquito del tema de la seguridad, mi estimado Don George, que creo que es importantísimo. Definitivo. Recordarle que tiene seis bolsas de. Tiene bolsas de aire frontales, laterales, de cortina y de rodilla para conductor y copiloto, y además bolsas de aire laterales para la segunda fila. Entonces, en total son 10 bolsas de aire.
10 bolsas de aire, padrísimo. No, mira, Honda, de verdad, lo hemos dicho aquí fuerte y quedito, qué buenos vehículos. Como bien comentaste al principio, la gente que no tiene el dinero completo para comprar uno nuevo, buscan un usado porque aún así son muy buenos vehículos, conservan mucho su valor de reventa. Muy buenos vehículos. Y en el área de entretenimiento tiene también equipamiento avanzado de alta tecnología, pantalla táctil a color de 9 pulgadas, compatible con funciones de smartphone, incluye reproductor de archivos MP3 y WMA, con un sistema de audio multicanal Bose con 12 bocinas. O sea, muy buen sonido, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Inalámbrico, sí, pues, para que tengas una experiencia de sonido real. Entonces, bien equipada en el ámbito entretenimiento también.
Sí, claro. O sea, y a lo que vamos con el tema de los vehículos de Honda, es que, pues, lo ha dicho Arturo, lo ha dicho Charlie, creo que lo hemos dicho todos. Son productos que al final de cuentas son garantía. Y la gente que ya es cliente Honda difícilmente los va a cambiar. Definitivo. Difícilmente va a volver a ver otros productos. Y en el caso de SRV, pues, por eso sigue siendo la reina del segmento, ¿no? O sea, lo puedes poner contra X-Trail, que es otra de las grandes rivales de ese segmento. Después llegaron las coreanas con Sportage, pero al final la gente que ya tiene en la mente SRV no va a voltear a ver otra cosa que no sea SRV.
Y no se va a arrepentir, ¿eh? O sea, es un vehículo que, insisto, tiene una gran calidad. La gente no los quiere vender, ¿no? Y hay buenos financiamientos aparte.
Exacto. No, y digo, hay dos razones por las cuales a lo mejor no pueden comprar un Honda, que sería por la lista de espera. Y les surge un SUV, un vehículo, o pues ya se desesperaron. Pero bueno, así es.
Oye,
así
llega la nueva Honda SRV. Vale la pena esperar, ¿no?
Ah, claro, por supuesto.
Porque vas a llevarte algo mucho mejor que los demás.
¿Tendrás los precios por ahí, Don George?
Sí, cómo no. El precio desde $739,900. Y lo que me llamaba la atención, mensualidades de $7,040, tasa de 10.99% y comisión de apertura 0%. Entonces, no está mal. Uh-huh. Yo creo que sí vale la pena meterle un poquito más de dinero a un vehículo de esta categoría.
Efectivamente. Segunda versión, $794,900, y cerramos con la CR-V Touring, $844,900. Así que, bueno, ahí está la información de Honda CR-V. Mi estimado Don George, ¿tenías información también de Fórmula 1?
No, de nuestra gustadísima sección, y no todo es Fórmula 1 en el terreno de la IndyCar. Se termina la temporada en la pista de Laguna Seca, en California.
Ajá.
Con victoria para el piloto de Ganassi, Scott Dixon, quedando ya el campeonato para Alex Palou. Después tenemos el piloto mexicano Patricio O'Ward, terminó la carrera 6 y en la general cuarto lugar, siendo el mejor de los pilotos, no Penske ni Ganassi, y obteniendo los puntos necesarios para su superlicencia. Entonces, muy interesante lo que nos comentan. Uh-huh. Ahora vamos a la NASCAR México. Se corrió el GP de Aguascalientes en el Superóvalo de Aguascalientes, con victoria para Julio Rejón.
Ajá.
Seguido de Andrés Pérez de Lara y Maxi Gutiérrez en tercero. Entonces, uh-huh. Bien. Entonces, en el terreno de NASCAR Cup se corrió la Kansas 400 en el Kansas Speedway. Ajá. Carrera ganadora por el piloto Tyler Reddick. El regio Daniel Suárez terminó en 12º lugar. Perfecto. Esa es la información de nuestra gustadísima sección. No todo es Fórmula 1.
Este fin de semana tenemos
Singapur, sí.
El Gran Premio de Singapur.
Bueno, estamos iniciando la semana, Maguito. Sí, claro. No me presiones.
No, está vamos bien. Digo, para ver si te dedicamos estos días. ¡Eso!
Oye, y a ver, mientras comentamos alguna otra cosa, voy a encontrar los horarios para dárselos con mucho gusto, porque sí, esos son los horarios horribles.
El viernes, ¿no?
Bueno, sí, me espero con mucho gusto, pero sí, son esos de Asia y son horribles porque son 3-4 de la mañana, ¿no?
Sí, no, qué cosa. Pues fíjate también, mi estimado don George, que Arturo anduvo probando esta camioneta de BMW, la X5 híbrida. Uf. Y mi estimadísimo Charlie anduvo probando su Acura MDX. Que bueno, entonces al final de cuentas es un SUV que ya hemos probado pues muchas veces, ¿no? Es un SUV de tres filas de asientos. Ya hay una actualización de precios para la 2024, $1,500,000. Uh-huh. Pues bueno, desde que cambió la generación, creo que en general el diseño de Acura ha ido cambiando
para bien, ¿no?
sus modelos y para bien. Efectivamente, introducen ya motores aspirados de nueva generación y los motores turbo que se les estuvo pidiendo desde hace mucho tiempo. Y y creo que lo están haciendo bien, principalmente con las SUVs, ¿no? Con RDX y con MDX. Pero en el caso de MDX, llega con el motor de 6 cilindros, es el V6, 3.5 litros. Con 290 caballos, 267 libras-pie de torque. Al igual que Honda, viene obviamente con una transmisión automática de 10 velocidades, que es la Super Handling All-Wheel, la Shift by Touch, que eso es una transmisión de botones.
Okay.
Y viene con una tracción integral, que es así, es la Super Handling All-Wheel Drive. Vienes con dirección electroasistida, suspensión delantera tipo MacPherson, trasera en multilink independiente. Vienes con suspensión delantera doble horquilla. Vienes con Acura Watch, que aquí en lugar de Honda Sensing es Acura Watch. Y prácticamente viene con los mismos sistemas, ¿no? Función de seguimiento a baja velocidad, alerta de frenado por colisión frontal, luces altas. Vamos, es un SUV premium con buen nivel de equipamiento en seguridad que no tienes que pagar por agregarlo a tu vehículo. Viene de igual forma con bolsas de aire frontales, laterales, tipo cortina y de rodilla. O sea, aquí son 8 bolsas de aire, pero la estructura, por supuesto, es una estructura reforzada.
Muy diferente a la de Honda. Más avanzada, digamos.
Más avanzada, sí, por supuesto. Uh-huh. Comparte plataforma con Pilot, pero al final de cuentas sí viene mucho más reforzada. Y aquí también viene el famoso sistema de cambio de carril, que es lo de la cámara, el Acura Watch. Sistema de monitoreo de punto ciego y colisión trasera, ¿no? Más o menos en el sistema de navegación que te encanta a ti, mi estimado don George, de comunicación, vienes con un sistema de audio premium.
¿También Elliot, Bose, no?
No, es ELS Studio, que es Elliot Shina Studio 3D. Son 16 bocinas con AM, FM, MP3, WMA, subwoofer con CarPlay y Android Auto inalámbricos, uh-huh. Interfaz de audio USB, Wi-Fi, puedes conectar también y por supuesto sistema de navegación satelital GPS. ¿Tú cómo la viste, don George?
Hermosísima, realmente sí, es de eso que es, híjole, sí la quiero, es un vehículo padrísimo de alta gama. Lamentablemente los vehículos japoneses, mucha gente como que les desconfía, y Acura pues apenas está en sus primeros pininos aquí en México, pero les aseguro que es un súper auto. En los Estados Unidos se vende brutalmente este tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque recibes lo que pagas por ellos.
Sí, completo. Claro, por supuesto.
Tienes elegancia, tienes calidad, tienes toda la farmacia a bordo, entonces grandes vehículos.
Mira, en el caso de Acura, yo creo que la gente sabe lo que está comprando,
sí.
que es más o menos el mismo caso que Honda. Pero en el caso de Acura, RDX es, creo que, su SUV más vendida, que representa más del 50% de sus ventas. Y se ven las RDX circulando, después MDX, incluso los vehículos Type S, que son los vehículos de desempeño de la marca japonesa. Entonces, pues bueno, bien por Acura, ahí en ese tema, la verdad es que lo hacen también muy bien con estos SUVs medianos en este caso, porque sí son 3 filas de asientos.
Sí, ya es grandecita. Oye, repíteme el motor que trae.
V6 3.5 litros.
Sí, es un motor aspirado, bastante grande.
Así es, 290 caballos.
Entonces, muy buen motor.
Sí, y la verdad es que es una marcha muy estable. Es un SUV muy cómoda.
Es un transatlántico.
Claro.
Padrísimos autos, elegantísimos, de muy alta calidad. Ahora sí, como lo dijo Arturo el otro día, ¿no? Nomás que no están hechos en Europa, es la única diferencia. Porque tienen toda la farmacia, insisto. La calidad, nada que desear, ¿no? Que te digan, no, ¿sabes qué? Le faltó por acá, le faltó por allá. No.
Sí, sí, claro.
Tienen, dese una vuelta al concesionario y verán qué autos tan hermosos.
Nada, como pedir una prueba de manejo.
Exacto. Ahora que tenemos esas ventajas, pedir la prueba.
Literal. Y fíjate también que Arturo en estos días estuvo manejando esta nueva BMW X5 xDrive 50e, que es un híbrido enchufable de la marca alemana. Y obviamente estamos hablando ya de vehículos híbridos de nueva generación, mi estimado don George. El que estuvo manejando, fíjate, 490 caballos. O sea, usted estaba pensando que los híbridos iban de la mano con motores pequeños y torpes. Pues la verdad es que no.
Ahí está la prueba.
Aquí está la prueba. BMW ya con este X5. Obviamente necesitas 490 caballos porque es un SUV pesado. Uh-huh. Y necesitas obviamente esa potencia y torque para poder mover el vehículo. Conservando pues el espíritu de manejo de BMW. Que es una marca premium que nunca te decepciona.
Entonces, deportivo.
Exacto. Sí, por eso lo decía. Claro. Arranca en $1,865,000. Es un SUV que, pues sí, o sea, arranca en eso porque pues seguramente le va a poder configurar lo que quiera, ¿no? Arranca con, me parece son 8 colores sin costo. Y 4 colores con un costo adicional de $32,600.
Y aparte, este tipo de vehículo lo puedes poner el color que tú quieras. Si
sí,
lo,
claro.
Obviamente sale
el,
mucho más caro.
El BMW sí individual. Sí.
Individual, exactamente. Exacto.
Luego nos vamos a los rines, que obviamente los primeros dos modelos no tienen costo. Son rines de 19 o 20 pulgadas. Y ya de ahí nos vamos subiendo $17,000 hasta $66,000. Si es que usted quiere los rines de aluminio de estructura ligera de 21 pulgadas. Obviamente, pues les estamos comentando todo este tipo todo este tema del equipamiento, porque creo que incluso hablando de vehículos híbridos, que los rendimientos deberían ser lo importante en vehículos de este tipo. Creo que lo importante es ver el color y el tamaño del rin,
claro,
el equipamiento que tiene y configuración, ¿no? Puedes ponerle asientos, trae asientos de piel, pero puedes ponerle piel BMW individual por $42,400. Y en el tema de los interiores, pues no estamos tan exagerados. Maderita real, $14,000. Fibra de carbono, $24,000. Eso está más o menos el configurador. Obviamente estamos hablando de que, pues eso, para un vehículo de casi $2,000,000 no es nada. Paquete M Sport, $115,000. M Sport Pro, $46,000. Entonces, yo creo que entre toda la configuración, digo, no dudo ni tantito que salgan así también los X5, digamos, con el equipamiento de base, pero también está la configuración y obviamente ahí es donde usted puede jugar con su bolsillo.
Exacto, y aquí sí no hay límite. El límite, como bien acabas de comentar, es el bolsillo, la cartera. Puedes ponerle lo que tú quieras a un tipo de vehículos de estos, el color que quieras, los interiores que quieras, la madera que quieras. Los interiores de alfombra, del todo se puede configurar.
Todo lo puedes poner.
De todo, el sonido incluso puedes cambiarlo. Ahí sí, el límite es la imaginación y el bolsillo.
Como dijeran en una en una película, el límite no existe. Y seguramente a quien le gusta el cine, pues ya sabe.
Ya sabe a qué nos referimos.
Así es. Oye, mi estimado don George, también fíjate que quería comentarte. Los vehículos manuales están
desapareciendo.
Sí, claro, por supuesto. Y hace una semana estuve manejando justamente uno de una marca japonesa que se hizo famosa también este modelo en los rallies. ¿Sabrás más o menos como a qué me estoy refiriendo? Es azul, si es que el color azul te identifica con alguna marca.
Ay, no, a ver, no doy. Mejor dime.
Su logo es de estrellitas.
Ah, un Subaru. Subaru, ya. Ok, de estrellitas ya dijimos que son las Pléyades, ¿no? De la constelación de Tauro, son ese emblema, trata de emular a las Pléyades. Que
justamente el TikTok me saca muchos videos de esos del espacio, ya hasta me dio miedo, pero bueno.
Un mundo nos vigila, decía no, Pedro Ferriz.
La física relativa, la física del espacio, pero bueno. Sí. Así es, mi estimado don George. Fíjate que aunque ya no se vende este Subaru WRX STI, sí, creo que el punto de seguirlo manejando y de que podamos más bien manejarlo es identificar y entender el punto del manejo de estos vehículos de rally que literal puedes manejar en la calle. Obviamente con sus modificaciones, sí, por supuesto, claro. El neumático es...
Los frenos...
Los frenos sí son los mismos.
¿Ah, sí?
A lo que voy es que el neumático que trae es un neumático a lo mejor para pista o para calle y no tanto para que te lo vayas a echar ahí a un rally, ¿no? A la tierra, al lodo, lo que sea. Uh-huh. Ahí sí sufre modificaciones, incluso traes jaula y demás. Pero el STI era un vehículo de 310 caballos, si no mal recuerdo, caja manual de 6 velocidades, una dirección hidráulica
buenísima. Fabulosa.
El alerón de
progresiva, repisa, es una, hace unos que se van poniendo duras mientras vas aumentando la velocidad de la
desazón. Exacto, ¿no? justo cuando giras, así como que sientes esa
una resistencia pequeña para que te forces al manejo.
Efectivamente, y aunque ya se le ven los años en el interior, mi estimado don George, con respecto al nuevo WRX, que no hay un STI de la nueva generación, la pantalla del nuevo es una pantalla vertical, esos tú sí los has visto, el de Outback, el de Forester, ¿no?
Varias.
En este caso tenemos una pantalla pequeña, un sistema de infoentretenimiento realmente, pues sí podemos decir un poco básico. El sistema de audio no viene brandeado por nadie, si no mal recuerdo. El STI es de Harman Kardon. Pero no importa.
Porque realmente es como los que dicen, es que el Ferrari trae muy mal sonido. No, trae un excelente sonido de motor. ¿Para qué quieres otra cosa? En este tipo de vehículos también lo que quieres oír es la sinfonía del motor, los cambios, todo eso. Entonces, Subaru, pues, ¿para qué le mete un sonido especial?
Claro, y eso es lo que la gente a veces no nos entiende, como que siempre quiere ver el mundo arder. Pero
bueno, ok. Me gustó tu comentario.
Sí, porque al final le cuentas, como dices, ¿no? Pues trae un buen sonido de motor, un Ferrari, no le vas a echar la culpa a las bocinas que trae.
Claro.
Cuando nos mandan un vehículo, por ejemplo, de esos ruidos, o un V8 de esos que ya están en extinción, pues yo la verdad es que siempre la apago el radio.
No me digas eso porque voy a llorar.
No llores, George.
Pásame los Kleenex, por favor.
Javi, por favor.
Los Kleenex, Javi.
Yo la verdad es que le apago el radio, la música, porque vengo escuchando eso, el motor del Supra, un BMW, por supuesto, esos ruidosones.
Es una sinfonía, ¿no?
Entonces, en el caso del STI, la verdad es que tiene, aún así que te digo, es 2021 y ya tiene su par de añitos, la verdad es que se maneja increíble. Se agarra muy bien las curvas, la suspensión es rígida, pero es justo para eso, para tener un control,
un agarre especial,
¿no? Efectivamente, la dirección es dura, así que no cualquiera se puede aventar a manejar un STI. Caja manual, obviamente, otro ya desde tema. Ahí descartamos a
muchos,
mucha más
ya
gente
no maneja, no casa maneja caja manual ni saben usarla.
Efectivamente, entonces creo que es un gran producto. Los interiores, alcántara, piel, costuras, la verdad es que es un gran auto. En su momento creo que andaba como en 950 mil pesos, pero sin embargo creo que el manejo valía cada peso. Y mi estimado don George, pues ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar con nosotros
el día
de hoy.
El tiempo es un tirano, mi querido.
Ya sé.
Maguito, ni modo. Bueno, nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias por seguirnos a todos aquí en las redes.
Así es. Gracias, mi estimado Javi Mejía en los controles. Saluditos a Carlos Rivera, que nos va a estar informando el día de mañana desde el Auto Show de Detroit, todas las novedades con Ford Motor Company. Y, por supuesto, a Arturo Rivera, que nos va a estar hablando desde Brasil con novedades de la marca Volvo.
Yo soy su amigo.
No. Yo soy su amigo el mago de los autos. Nos escuchamos el día de mañana aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.